Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Hola a todas y todos, ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Soy Jocelyn Fernández y hoy día en el estudio me acompaña mi compañera Amanda Aravena. ¿Cómo estás, Amanda?
Bien, ¿y tú, Jose?
Súper bien. Lista a empezar este nuevo episodio, distinto sí, con un equipo renovado, porque Rocío y Antonia no pudieron acompañarnos hoy día, pero seguro que están escuchando por ahí, así que les mandamos un beso y un abrazo, chiquillas. Espero que estén disfrutando sus labores. Y para meternos de lleno en el tema de hoy día, vamos a estar conversando con una invitada que es muy interesante, muy versátil. Ella es deportista, es educadora, es feminista, es lesbiana, es futbolera, es colocolina, cuestión que yo considero muy importante. Es Macarena la Maquinita Orellana, dos veces campeona panamericana de kickboxing. Y con la Maca vamos a conversar de deporte, vamos a echar una repasada también a la participación de Chile en el Mundial Femenino, que estamos hoy día muy atentas, ¿no es cierto?, a lo que vaya a suceder con nuestra selección. Y también vamos a estar repasando acerca del uso del cuerpo en el mundo del deporte. Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar también de los estereotipos de género que existen en el deporte y de muchas cosas más. Así que antes de comenzar, recordémosle a Amanda, a nuestras auditoras y auditores, en las redes sociales y dónde nos pueden estar ubicando.
Bueno, nos pueden ver a través de Facebook, está la transmisión en vivo en nuestro Facebook fanpage, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Nuestro Instagram es mujeres.red y nuestro Twitter es mujeresred.
Perfecto.
Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la Red Chilena. Ingresa www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Bueno, como adelantábamos en el comienzo, hoy día es un día muy importante para el fútbol femenino nacional. Hoy día a las 3 de la tarde Chile se va a jugar la clasificación, una clasificación que sería histórica, a unos octavos de final de una Copa del Mundo, juega contra Tailandia. Y la diferencia de gol que necesita hoy día es muy fundamental. Si Chile logra ganar por 3 goles, va a asegurar su cupo a octavos de final de la Copa del Mundo. Y recordemos que esta es primera vez en la historia que una selección femenina de fútbol nacional participa de un torneo del mundo. Recordemos también que en 2016 jugadoras de fútbol profesional fundaron la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino y que en estos 3 años consiguieron dar pasos pero grandísimos hacia la profesionalización del deporte y lograron también esta clasificación histórica al Mundial. O sea, no sé si tú te acuerdas, Amanda, que el 2016 la selección femenina de fútbol estuvo incluso fuera del ranking FIFA porque la NFP no prestaba ningún apoyo y prácticamente la selección femenina de fútbol en Chile no existía.
Claro, entonces son estas chiquillas las que vienen, como que traen de nuevo el fútbol de las mujeres y les mandamos puro aguante para que salga todo bien.
Sí, vamos a estar muy atentas a lo que vaya pasando hoy día en la tarde, así que bueno, con ese comentario, chiquillas, vamos a dar inicio a nuestra conversación con la invitada que nos está esperando ya aquí en el estudio.
Vuelta en Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
Bueno, como les adelantábamos en el primer bloque, hoy día nos acompaña Macarena la Maquinita Orellana. Maca, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar con nosotras hoy
Muy
día.
Muy bien, chiquilla, ¿y ustedes cómo están?
Bien, igual, contenta, emocionada. Tú eres futbolera, me imagino que hay seguido también a la selección femenina.
Sí, nos juntamos el domingo con varias amigas en mi casa, de hecho, a ver el partido de Estados Unidos. Estuvo difícil, pero encuentro que las cabras lo hicieron bacán. Y hoy día no voy a poder ver el partido porque tengo que hacer un taller, como te contaba, pero voy a estar con un audífono en una oreja mientras hago el taller, esperando que las chiquillas hagan esa diferencia tan necesaria, los 3 golcitos, 3 golcitos nomás.
3 golcitos nomás, se puede, vamos que se puede.
Se puede.
Oye, Amanda, cuéntanos el currículum completo de nuestra invitada, que como decía, es versátil, es interesante.
Tiene multifacética.
Harto para decir la Maca. Bueno, la Maca Orellana hoy, que está acá con nosotras en Mujeres en Sintonía, es educadora, deportista, feminista y lesbiana. también historiadora y archivera de formación, y hoy está dedicada a la educación en el programa PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez.
El programa PASE, Maca, ¿nos puede explicar de qué trata?
Sí, pues. Esta es como la parte en que me ponen play para hablar del PASE. Yo soy PASE Lover, hashtag PASE Lover. El PASE es un programa de acompañamiento que está organizado, o sea, liderado por el Ministerio de Educación desde el gobierno de Bachelet, pero que en el fondo le entrega como la responsabilidad de este acompañamiento a universidades. Somos 29 universidades y 2 institutos de educación superior, para que acompañemos a estudiantes de tercero y cuarto medio que están en los sectores vulnerados de este país, o sea, sectores que históricamente se les ha negado el acceso a la educación superior, también la formación de ciertas habilidades transversales. Sabemos que en los liceos públicos es muy difícil pasar de repente los contenidos, hay otras problemáticas. Nosotros acompañamos y después estos estudiantes tienen un cupo en la universidad que quieran, que esté dentro del programa. Y los acompañamos también en primero y segundo año de la universidad. Este año se extendió a segundo año el acompañamiento, antes era solo el primer año, para que en el fondo todas estas cosas que de repente pasan en la universidad, que si yo no conozco a alguien que estuvo, si se me hace difícil el primer año, tengan una red de contención también, que de repente no está en la casa, no están los amigos, porque la familia y los amigos no han ingresado a la universidad, no saben lo que significa, entonces no saben cómo apañar. Así que nosotros estamos ahí, somos un equipo maravilloso. Le mando saludos a todos mis compañeros de trabajo.
¿Hace cuánto trabajas ahí?
Hace 3 años.
Ya.
Yeah. El programa lleva 5.
Ya. Yeah. Ya, yeah, bien. Oye, y bueno, para seguir introduciendo a la Maca en su faceta ya deportista, ella lleva 5 años dedicada al kickboxing, donde ha logrado 2 medallas de oro panamericanas, 1 bronce sudamericano y 4 medallas de oro nacionales. Y es también la creadora del único campeonato femenino de kickboxing en pelea, que se llama Pelea como Mujer. Y hoy ya está en su 4ª versión, ¿cierto?
3 de agosto, se viene.
Bueno.
Tienen que ir, po.
Bacán. Ahí nos vaya a contar más,
po. 5 años es una carrera igual bien bien corta, me parece, para todo lo que ha conseguido. Lo decía la banda, el palmarés deportivo de la Maca. Súper nutridos, hemos visto las fotos ahí con las medallas, clasificaciones a mundiales, además sin apoyo, sin recursos. Cuéntanos cómo se da esto de tu ingreso al mundo del kickboxing y todo el éxito que hay logrado.
Bueno, yo entro un poco, yo creo que aquí van a compartir harto esta sensación conmigo, porque habitar estos cuerpos, ¿cierto? En los lugares de donde venimos, parece que hubiésemos sido educadas en esta sensación de inseguridad, de que no podemos hacer nada, de que siempre hay peligros, y los peligros no están solo en la calle, ¿cierto? Lo sabemos, están en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, etcétera. Me pasó que empecé a tener así como un miedo un poco paralizante, como esta lógica de querer hacerme como bolitas. Tenía como mucho esa sensación de chucha, ¿para dónde me escapo? La casa no es segura, la calle tampoco, la universidad tampoco. Así que dije ya no. Y me puse a entrenar, me gustó mucho el kickboxing. Yo siempre he sido picachora, esto no es nuevo tampoco, ¿sí? Son 5 años entrenando, pero siempre he sido picachora. Ahora es más técnico nomás. Y nada, pues me gustó harto, le empecé a dedicar harto tiempo. Y igual yo también, por eso, yo creo que, bueno, que todas hacemos hartas cosas, pero yo soy súper perna, entonces, como en el deporte también soy súper perna. Entonces me puse a entrenar y me puse a entrenar mucho y estudiaba y siempre estoy estudiando, viendo videos. Entonces soy súper dedicada y súper apasionada quizás en las cosas que hago. Yo creo que esa constancia y esas ganas de demostrar, porque durante muchos años yo fui la única mujer de la escuela. Entonces, siempre el ninguneo fue durante mucho tiempo de tener que demostrar que yo era buena, que podía hacerlo, que esto no era un deporte de hombres. Entonces, también en ese juego como que me esforzaba 10 veces lo que me esforzaba, que es lo que nos pasa a las mujeres en general en todos los espacios, no es algo particular del deporte. Tener que demostrar que somos, así como 10 veces demostrarte que somos buenas, porque si no, no nos creen. Entonces, eso yo creo que nos hace ser más bacanes todavía.
Qué bacán. Oye, y nos habláis de esta sensación de inseguridad y todo. Tú has relacionado harto igual tu carrera de kickboxeadora con el tema de la autodefensa. De hecho, ahora mismo me imagino que el taller que vas a dar también tiene que ver con eso, con sí, eso del rollo de la autodefensa. Cuéntanos un poquito para las auditoras, para quienes nos están escuchando, ¿qué es la autodefensa feminista?
Bueno, la autodefensa feminista es una propuesta política que parte no de lo deportivo, a diferencia, no sé si alguna vez les ha tocado ir a un taller de defensa personal dictado por hombres. Los hombres como que yo creo que han visto mucha tele, parece, porque como que toda su... Y también por el privilegio que han tenido de habitar esos cuerpos donde ese peligro no existe, claro. Salvo que te roben el celular, que te asalten, que te peguen, ¿cierto? En estas demostraciones de quién tiene la masculinidad más fuerte, agarrarse a combo y esas cosas. Pero no viven estos peligros en la calle, nunca han sentido miedo a lo mejor en el traslado del metro a la casa de que los violen, de que los agredan, de que los acosen. Entonces la autodefensa feminista busca marcar esa diferencia de que aquí no se trata de esta situación como súper aislada que te puede pasar si es que tú tenés mala cueva, como que te cruzaste justo con esto. Yo siempre hago esta caricatura, así como con estos cuatro ninjas encapuchados en un callejón, que es como la caricatura, claro. ¿Cierto? De la agresión, pero sí. Que nuestra posibilidad de que eso nos pase es muy menor. La posibilidad de ser agredida está en unas cifras brutales, cercanas al 80% en la casa, en la familia, en espacios que consideramos seguros, ¿cierto? Entonces, esta perspectiva política de la autodefensa feminista busca justamente enfatizar que no pasa por saber pegar un combo, que no pasa por saber hacer una llave. Podríais ser cinturón negro de 5 artes marciales, pero si tú no tenías una claridad de que esto ocurre también porque existe un sistema patriarcal, de que esto afecta a tu autoestima, a tu confianza, a tu capacidad de confiar en lo que creís también, pues, y de repente, no sé, pues nos agarran el poto y decimos, chucha, me habrá agarrado el poto, me estoy pasando un rollo. Claro. Yo, como al tiro, la desconfianza hacia nosotras. Entonces, esa perspectiva política, yo creo que la autodefensa feminista la trabaja ahí. Los talleres no son solamente de cosas físicas, también trabajamos cosas de empoderamiento, que creo que son fundamentales. Pues yo puedo saber pegar un combo, pero si a mí mi pololo me revisa el celular y me cela, ¿cuándo le voy a pegar un combo? ¿Cómo se va a reaccionar si dejé pasar otras cosas que no son tan evidentes? Claro. Creo que este énfasis del feminismo también nos permite comprender que la violencia no es solo física, que la violencia es económica, que la violencia es sistemática, claro. Que la violencia es estructural, ¿cierto? Es emocional. ¿Y cómo enfrentamos esa violencia? ¿Con patada y combo? No, pues no. Ahí yo creo que la perspectiva política hace esa diferencia y los talleres que hago yo buscan un poco mezclar estos espacios.
Oye, y sobre eso, sobre los talleres, la escuela, Pelea como Mujer, ¿puedes contarnos por qué surge, de dónde surge y de qué se trata?
Surge del vacío también. Bueno, los talleres de autodefensa existen. Yo creo que, entre comillas, quizás yo he sido como una cara más visible porque también soy deportista y eso ha visibilizado un poco más mi trabajo. Pero hay un montón de cabras que están haciendo talleres de autodefensa de manera más piola nomás. Y bacán, y en poblaciones, por ejemplo, en otros países también existen muchas experiencias. Yo creo que mi caso particular tiene que ver con esta mezcla entre también ser una deportista destacada y poder relacionar eso con una perspectiva política, que era algo que no se había visto mucho en el deporte. En general, los deportistas parece que son como apolíticos todos, salvo que sean fachos, porque ahí sí que salen del closet al tiro. Porque ahí sí hablan de eso, pero como que hablar de feminismo y deporte es como raro. Sí. A mí muchas veces, me acuerdo, me mandaban mensajes así como que yo no ensuciara las artes marciales, que cómo hacía esto de mezclarlo con ideología y bueno, cosas así. Entonces surge un poco también de esta necesidad de decir, oye, nosotras estamos acá, estamos entrenando, estamos compitiendo, estamos haciendo eventos, estamos entrenando a otras mujeres, lo estamos haciendo bien y somos feministas, pues, y lo estamos haciendo también porque el feminismo nos entrega ese piso, quizás, desde donde nos paramos. Yo todo lo que hago tiene que ver con eso. Soy profe feminista, soy educadora feminista, soy deportista feminista, soy lesbiana feminista, entonces como que desde ese es mi piso. Y el campeonato Pelea como Mujer también, pues, o sea, yo lo he contado en varias entrevistas, eso, el número de peleas de mujeres que habían en los eventos mixtos era 0, 1, 2, así, cuando había muchas peleas de mujeres, de 30, 40 peleas, ninguna de mujer. Entonces al final eran campeonatos de hombres, pues. Y yo decía, ¿por qué pasa esto que las mujeres no se atreven? Si yo veía que había mujeres compitiendo. Y cuando hicimos este evento resultó ser así como, bueno, éxito.
¿Cuándo
toda la chiquilla
lo hicieron por primera vez?
El primero fue hace 2 años atrás. y fue en un gimnasio chiquitito que se nos llenó, porque lo hicimos así como en el gimnasio donde entrenábamos, pensando que iba a haber un par de personas, y se llenó, había gente en la calle, después lo tuvimos que hacer en un lugar más grande, el tercero en un lugar más grande y ahora ya en un lugar más grande. Me han escrito gente de Argentina que quiere venir a pelear, ha venido gente de Valdivia, de Chillán, de Antofagasta, porque es muy lindo lo que se da esto como que, claro, nos juntamos a competir, competimos, pero las chiquillas abajo se abrazan, se celebran, se hacen barra a las de otra escuela. Entonces es también, yo creo, que otra forma de pensar la competencia, y sí, tiene que ver justamente con el feminismo.
Sí, o sea, trabajar desde mujeres, desde las mujeres, es distinto,
pues. Claro, y si lo pensamos desde una perspectiva feminista, nos sacamos esta lógica de la competencia entre nosotras también, y nos alegramos porque otra mujer que hace lo mismo que nosotras triunfe, y no decimos, chucha, ella me está quitando protagonismo, yo podría... No, decimos, oye, qué bacán, la compañera ganó, no sé, pegó un súper buen upper, le salió una súper buena rodilla, qué linda la pata que hizo, la aplaudimos, le hacemos barra. Cuando está cansada y no se puede los brazos, el grito de las chiquillas abajo es lo que a ti te hace subir las manos de nuevo y seguir peleando. Entonces, es súper lindo el evento.
Oye, esas son cosas que igual yo creo que son bien parte del deporte entre mujeres. O sea, lo recuerdo mucho pensando ahora en el contexto mundial femenino, por ejemplo, cuando vemos los partidos, cuando vemos cómo terminan las chicas. O sea, he estado... Por ejemplo, ayer mismo cuando Argentina le empata a Escocia, la escocesa, me imagino que se han querido morir, estaban ahí a 15 minutos de asegurar su paso a la otra fase, Argentina lo empata y cuando termina, las cabras se abrazan, sí, y se consuelan, ¿cachai? Sí. O sea, que es algo que en el deporte masculino en general no pasa. Yo creo que tiene que ver también con esa conciencia de que una sabe cuánto le costó a la otra,
sí,
también,
sí,
¿no es cierto?
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Entre nosotras nos hemos ido subiendo un poco, como dando espaldarazos también, porque sabemos que el camino no ha sido fácil. Bueno, lo que ha pasado ahora con el Mundial, yo creo que es súper decidor también, y visibiliza mucho esa dificultad. O sea, haber perdido 3-0 con Estados Unidos, un país que lleva cuántos años... Yo no soy tan futbolera así como de saber tanto, pero escuchaba que eran como 80 o 100 años de fútbol femenino que llevan las chiquillas en Estados Unidos. Son las primeras del mundo. Nosotras estamos rankeadas cerca del 49,
sí,
si no me equivoco.
O sea, hace 3 años ni siquiera figurábamos en el ranking.
Exacto, entonces... Esto ha sido como a puro corazón, de verdad. No debiese ser así. Tampoco creo que tenemos que como romantizar esta lógica del esfuerzo y la entrega. O sea, es necesario profesionalizar el deporte femenino en Chile. Sí. Es necesario, es urgente, y las cabras están un poco haciendo eso. Entonces, esto pasa en hartos países. Pelear con Europa. A nosotros en kickboxing nos pasa lo mismo. Yo les contaba, soy profesora, trabajo jornada completa. Después de eso vuelo a entrenar. Entreno hasta las 11 de la noche todos los días. Y claro, cuando me toque ir un mundial y pelear con las europeas, voy a pelear con gente que le pagan un sueldo por ser deportista y que no se tiene que estar preocupando de sacar el pasaje en 12 cuotas hasta el siguiente mundial para poder ir a representar a Chile, que a mí no es algo que me llene mucho, pero sí me llena representar a las mujeres que hacen deporte también.
Claro. Oye, volviendo al tema de la autodefensa, ¿qué es lo que hay que tener como en consideración si es que yo me quiero formar en autodefensa?
Si tú quieres poder ser tallerista de autodefensa.
O yo asistir a un taller, como que quizás...
Como aprender. Instruirme.
Ah, claro, ¿qué necesito? ¿Puedo ir solo a un taller y estoy bien? ¿O necesito más práctica constante?
Bueno, la práctica hace al maestro real, a la maestra. Si tú quieres saber artes marciales, por supuesto que hay diferencias que son gigantes entre haber asistido a un taller de una hora y haber asistido, no sé, 2 veces a la semana durante 6 meses, durante 3 años, porque se vuelve un reflejo. Yo cuando a ti, yo molesto a mi amiga, digo, no me asusten, porque mi reflejo es pegar un combo. O sea, a mí me asustan en la calle, como porque yo todo el día peleo, pues. Entonces, sí, pues, como que mi reflejo, si se vuelve un reflejo, tú no tienes ni siquiera que pensar, ahora le voy a pegar, no sé qué, y voy a ir... No, es un reflejo. Por supuesto que la práctica es fundamental, pero yo también creo que hay gente a la que no le gusta el deporte y que puede acceder a conocimientos de autodefensa básicos, por supuesto, pero que pueden marcar la diferencia para salir de un ataque. Entonces, si tú vas a una sola sesión, igual podéis aprender cosas. No es como que no vaya a aprender nada y va a ser como... no sé, como que no vale tiempo la pena, perdido, claro, o no, claro, va a valer la pena. O lo que les decía, que no pasa también, a lo mejor no voy a aprender, no sé, a pegar una pata voladora en un taller de una hora. Por supuesto que no, yo me demoré como 6 años, 5 años en que me saliera una patada arriba. Esa, a todas, claro, nos cuesta algo. Pero sí, a lo mejor voy a entender cómo funciona mi cuerpo. Y eso es un aprendizaje que es súper fundamental. O voy a aprender que la patada llega más lejos que el combo. No sé, cosas, claro, que son... son como tips, yo siempre digo, estos son tips. Si la otra persona es más alta, yo no le puedo ir a pegar un combo porque su mano va a llegar primero que la mía, le tengo que pegar una patada porque mi pierna es más larga. Sí. Esas cosas, para eso tú no necesitas practicar 5 años, se te quedó grabado en la cabeza, sí, ya sabís eso.
Sabel. Claro, y son cosas que los hombres que han estado socializados o que siempre han compartido como en instancias más de, no sé, de cabros chicos que se agarran,
juegan
a combo,
pegarse,
claro,
sí, pelean, sí,
pues. Saben cómo funciona su cuerpo en ese sentido.
Los videojuegos... O sea, nosotras...
Claro, o sea, nosotras estamos como con una como poca base desde ese lado.
Y eso es algo que influye mucho en el deporte en general, porque se tiende a pensar que el cuerpo trabajado deportivamente, el cuerpo musculoso, por ejemplo, no es un cuerpo de mujer.
Claro.
Entonces, yo me acuerdo cuando yo empecé a entrenar, mi mamá, que siempre la pelo en la entrevista, me da risa. Mi mamá, así como, oye, Maquita, ¿y esa espalda? Ya es mucho, claro, esto de andar, ya pégase como, pero ¿cómo le va a andar saliendo una espalda gigante?
Sí,
y esa, como, eso ya es no real. Es un cuerpo de mujer.
No,
andar musculosa, sí, no es un cuerpo de mujer. ¿Por qué no va a ser un cuerpo de mujer? ¿Cómo es un cuerpo,
sí,
de mujer?
Sí, queríamos igual meternos en ese punto de los estereotipos, porque yo creo que, bueno, nosotras con la Amanda igual tenemos nuestra experiencia amateur en el deporte. Yo juego a la pelota, juego fútbol, siempre he jugado, o sea, empecé a jugar en la U y también pelo a mi mamá cuando hablo del fútbol, porque cuando yo era chica mi mamá no me dejaba jugar fútbol porque era de hombres,
claro,
y hoy día,
claro,
me mira a la Tiana Endler y me dice,
hoy podría haber
sido
estar
tan
el mundial.
Buena.
Sí,
y la Amanda también practica natación,
sí, pues,
y hablábamos
de la espalda,
sí, pues yo empecé a hacer hace poco, como hace 2 años, y cuando iba a empezar a hacer tenía muchas ganas y una amiga lo primero que me dijo fue, oye, pero te va a crecer la espalda, y yo así como, ni siquiera lo había pensado, y fue así como, oh, de veras, chuta.
Es un problema.
Y es real.
Claro. Y después dije, ya, no importa.
Sí,
quiero nadar, ¿cachai?
Pero hoy influye ese tema. Po.
Sí, pues, oye, y en la práctica, en tu experiencia haciendo talleres, entendiendo también esto mismo que estamos hablando, de que quizá una no está tan acostumbrada a enfrentarse como cuerpo a cuerpo con las personas, ¿cuáles son las limitaciones o los miedos que tienen las mujeres que van a estos talleres? ¿Tienen miedos?
Sí, muchísimos. De partida yo creo que lo que nos cruza a todas, incluso a quienes hacemos artes marciales, es esta vocecita de la que yo siempre hablo, que tenemos, parece que tenemos como un Pepe Grillo malo en la cabeza que nos dice, no, qué ridícula, no, tú no podías hacer eso, ¿cómo voy a hacer esa ridiculez? Te tienes que estar viendo súper ridícula haciendo eso, obvio que no te sale un combo, obvio que, claro, no pegas fuerte, y un montón de cosas que son como esa vocecita, cuando esa vocecita te gana, ¿de cuántos espacios te restáis? Lo mismo decía y tú, o sea, a veces esa vocecita soy tú, a veces esa vocecita es la escuela, la publicidad, la mamá, el papá, las amigas que de repente juegan ahí roles súper poco feministas de estar instalando cuestionamientos. Pero en general existe ese miedo a no poder y a hacer el ridículo. Yo digo, los hombres han hecho el ridículo toda su vida, en su adolescencia. ¿Verdad? Se les permite hacer el ridículo, se les permite, yo me acuerdo, siempre cuento esto, mi primo fue como skater, agro, punky, tuvo una banda, malabarista, lo fue todo, porque era hombre, po.
Claro.
Yo, no, porque parece que nosotras tenemos que como elegir algo y ser buenas en eso y como quedarnos ahí. Por eso decía, como que bacán también rescatar lo multifacéticas que somos, porque podemos hacer muchas cosas y lo hacemos. Yo creo que esos miedos son como algo transversal. Y ese miedo es el importante de trabajar, y por eso decía que pasa muchas veces más por algo psicológico que por algo físico, de saber pegar, claro, un combo o algo. Porque si yo sé pegar un combo, si yo sé pegar una patada, pero voy a escuchar esa vocecita que me dice no puedo, me va a ganar eso.
Claro.
Me va a ganar eso, y yo creo que ahí es cuando yo entiendo también que finalmente es el patriarcado el que está diciéndonos todas las cosas que no podemos hacer. Por eso me parecía como, no chistoso, pero como tragicómico esta lógica de cuántas futbolistas se han truncado también por eso de, oye, eso no es de mujeres, oye, eso no sé qué, eso no deberías hacerlo. Yo me acuerdo que cuando yo era chica a mí me gustaban los deportes de combate y mi mamá me metió a gimnasia rítmica, que era una hueá que yo odiaba con toda mi alma, porque yo toda mi vida he sido camiona desde chiquitita. Me decía, hacer weas con un...
con una cintita.
Con una cintita, y que son como súper femeninas. Sí, pues. Y yo como que no nací con ese lado tan femenino. Mm. Entonces como que... Y me acuerdo que me traumé mucho con el deporte. Me acuerdo que lloraba, escondía y que inventaba cosas para no ir. Yo quería hacer karate, me acuerdo que me gustaba, que hacían así como en el barrio aquí en Pedrero, un taller de karate. Yo quería hacer y mi mamá... No.
Y caché que al mismo tiempo, hoy día, cuando vemos una selección nacional que va al mundial, que veía a Tatiana Endler, que es como la ídola nacional y la todos amo. La aman, o sea, todos la amamos y todos también, sí. Es impresionante también cómo eso hoy día le abre las puertas a las niñas. O sea, qué sí. ganas tengo de tener hoy día, no sé, 10 y, sí. y poder tener referente y decir. Puta eso. Mamá, quiero ser como la tiene Endler.
Eso yo creo que es fundamental. Yo, bueno, soy educadora y creo que el ver a otra persona haciendo algo te permite la posibilidad de pensarlo como algo que tú podrías hacer. Claro. Si tú no ves a nadie haciéndolo, para mí, casi me pongo a llorar en el partido de Chile con Colombia, el que fue aquí en el estadio, que fuimos con una amiga. Yo estaba ahí en la esquina del arco de la Tiane gritándole que la amaba. Y estaban todas las chiquillas de su escuela, con sus poleras. Y había una mamá que le decía a una niña como de 8 años, mira, mira, después tú vayas a estar ahí. Y yo se me apretaba mi guata de profesora, así como se me daban los ojos de lágrima. Y decía como, conche tu madre, claro que sí, po. O sea, qué bacán. Ver a tu ídola, verla ahí jugando en la cancha del Nacional, porque también pocas veces hemos visto a las chiquillas veces. De Colo-Colo, que han sido 2 veces campeonas de la Libertadora, que han ganado 13 veces el campeonato nacional, jugaron por primera vez en la cancha oficial en la 1 de David Arellano hace 2 meses,
sí.
por primera vez. Entonces, claro. qué bacán ver a tus ídolas ahí. Sí, y ahí tú decís como, uy, yo también podría, po.
Sí, eso es lo que está cambiando también y lo que ha generado no solamente estas mujeres deportistas destacadas, sino que también un cambio profundo, una transformación social, cultural. Nosotros sabemos que este país no es el mismo que hace 5 años y eso tiene que ver con todas las mujeres que se han organizado en sus lugares de trabajo, en sus poblaciones, en su universidad, en sus liceos, en sus mismos espacios profesionales como el deporte. Así que eso es algo que nosotras valoramos muchísimo. Y Maca, se nos va acabando el tiempo, pero no queríamos terminar la entrevista sin invitarte también a que comentes con nosotras nuestro recomendado de la semana, porque este fin de semana tenemos una recomendación, una invitación muy especial que les vamos a comentar ahora.
Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
Bueno, Maca, tú nos dijiste, tú te presentas como lesbiana feminista y me imagino que estás al tanto de Nicole Saavedra. Uh-huh. Este próximo martes 25 de junio se van a cumplir 3 años de este crimen, del asesinato contra Nicole Saavedra, que es algo de lo que nosotras en Mujeres en Sintonía hemos conversado bastante. Y este fin de semana, esta semana, tuvimos contacto con María Bahamondes, a quien siempre le mandamos muchos cariños, muchos saludos, mucha fuerza. María Bahamondes, prima de Nicole, y es quien ha liderado esta lucha por encontrar justicia por Nicole. Y en este marco es que hoy día queremos reiterar la invitación a acompañar a su familia, que este fin de semana va a realizar distintas actividades conmemorativas en la Quinta Región y también en Santiago. Así que las invitamos a escuchar lo que las compañeras de Radio Humedales y de organizaciones lesbofeministas han preparado en torno a la conmemoración por los 3 años de la muerte de Nicole Saavedra.
Tres años sin justicia para Nicole Saavedra Bahamondes, víctima de un crimen de lesbo-odio. Nicole, lesbiana de 23 años, fue secuestrada el 18 de junio de 2016. Torturada, golpeada y maniatada, fue encontrada una semana después asesinada en cercanías del embalse Los Aromos, en Limache, Quinta Región. El mismo día de su desaparición, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia. Sin embargo, existió inoperancia de los policías y fiscalía para encontrarla, además del silencio cómplice de testigos de su secuestro.
¿Quién mató a Nicole Saavedra?
¿Quién mató a Nicole Saavedra? 3 años sin justicia.
Familiares, agrupaciones feministas, lesbofeministas y transfeministas convocan para
21 de junio a las 18 horas, Plaza del Melón, jornada de agitación y propaganda.
22 de junio a las 10 horas, marcha por la ciudad de Quillota.
23 de junio de 11 a 19 horas, festival en Plaza Sin Armas de Quillota y Cadenazo Radial.
25 de junio, agitación y acciones de justicia y memoria por Nicole en todos los territorios.
Entérate de estas y otras acciones en Facebook justicia por Nicole.
Súmate,
organízate, difunde.
Bueno, ahí escuchábamos a la convocatoria por este nuevo aniversario, nueva conmemoración del asesinato de Nicole Saavedra, y vamos a reiterar hoy día las coordenadas para que no se lo pierdan.
Sí, el 21 de junio, o sea mañana, va a haber una jornada de agitación. El sábado 22 hay una marcha Justicia para Nicole a las 10 de la mañana en la Plaza Sin Armas de Quillota. El domingo 23 está el Festival de, de Visibilidad en la Plaza de Quillota entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Y el martes 25 es la Jornada de Memoria y Visibilidad por Nicole y contra los Crímenes de Odio. Esto en la Plaza Victoria de Valparaíso entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde.
Bueno, cualquier información, chiquilla, está el Facebook Justicia para Nicole, ahí lo pueden encontrar. Bueno, Maca, queríamos también aprovechar, es bien pasadita la hora, de darte las gracias por acompañarnos. Y también de que comentemos quizás esto de Nicole, cómo te toma a ti como deportista, como un rostro visible y también como una deportista que ha puesto su identidad como lesbiana también en la palestra, que es algo que no muchas han hecho y que hemos saludado siempre cuando ha sido así. Por ejemplo, el caso de Fernanda Pinilla, que son nuestras referentes y también son las que nos empujan a que podamos salir del closet, a que podamos atrevernos a decirlo con orgullo y que eso deje de ser un problema.
Claro, pues hay que ser valiente también para eso. Me pasaba, estuve en la actividad cuando dieron el documental que estuvo María Bahamontes también, el documental sobre Nicole. Me fui con esa sensación de que para nosotras, mujeres lesbianas, sobre todo para quienes somos quizás como caras más visibles o más visibles, no solo como por nivel de fama o de exposición, sino también lesbianas más fuertes, a las que se nos nota, las camionas, ¿cierto? Que estar viva sea cosa de suerte. Porque me da esa sensación, ¿cierto? Como lo que pasa con Nicole nos recuerda que el peligro está en todos lados, tomando una micro, saliendo de un carrete en la mañana, un horario que... En la noche, a las 3 de la mañana uno dice, es peligroso, a las 9 de la mañana también, a las 10 de la mañana también, cualquier hora es peligrosa para nosotras. Entonces, a mí la verdad es que me conmueve mucho esa sensación y por eso también creo que es muy importante trabajar en temas de autodefensa y de empoderamiento, porque no puede ser que vivamos con esa sensación de que en todos lados hay peligro o de que es una cosa de suerte. Y también pienso que es importante algo que pasa con la Nicole, que no es de la capital, por cierto. Claro, es de un sector de regiones.
Prácticamente rural.
Rural, un pueblo, una ciudad más chiquitita, desconocida. Entonces esas lesbianas no nos importan. Solo nos importan las lesbianas de Santiago, solo nos importan las lesbianas universitarias, las lesbianas pobres no nos importan, las mujeres pobres no nos importan. Entonces creo que ahí también muchas chiquillas que han hecho del feminismo una cuestión académica, yo hago ahí un llamado a que agarren los buses que están, porque hay buses gratis además que están poniendo las chiquillas de visible, hay unos links ahí para inscribirse, hay lugares donde quedarse, así que ocupen su fin de semana, a lo mejor... no vamos a bailar este fin de semana, a lo mejor no dormimos hasta tarde, pero encontrémonos allá porque es importante apañar a la familia y es importante también por esto mismo que decíamos de los referentes. Sí. Yo creo que para las chiquillas, sobre todo para... Yo soy profe, lo repito, y para mí mi ojo siempre va a estar en las niñas, en las adolescentes. Ser adolescente, ser lesbiana, si ya fue difícil para nosotras que a lo mejor vivíamos en poblaciones, pero en poblaciones de Santiago, que ya es un privilegio, muévanse para regiones, muévanse para el campo a ver... cómo sale ser lesbiana ahí también y lo difícil que es.
Sí. Oye, Maca, antes de irte, ¿podrías contarnos dónde pueden encontrarte las chiquillas que quieran participar de la escuela, Pelea como Mujer, sí. Redes sociales?
Sí, pueden seguirme. Bueno, el Instagram Pelea como Mujer 4 porque va en la cuarta versión. Mi Instagram es maca-lamaquinita. Ahí siempre estoy avisando los talleres que voy a hacer. Hago talleres en varias partes. Hago clases también permanentemente aquí en el Metro Macul, lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 9:30. Un espacio separatistas de hombres heterosis. Aceptamos personas, son bienvenidas personas no binarias, personas trans, mujeres cis también. La idea es que sea un espacio protegido lo más seguro posible para que puedan entrenar tranquilas. Y nada, pues cualquier duda que tengan me escriben también, si a alguna se le ocurre hacer algún taller. Yo no trabajo harto, la verdad, me muevo para todos lados, pero siempre me hago un tiempito para hacer talleres. Si son fuera de Santiago, viajamos, no hay problema, nos vamos para donde nos digan.
Bacán. Bueno, Maca, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes,
hoy
chiquillas.
Día. Te vamos a despedir y lo último que te vamos a pedir es que presentes la canción que tú misma nos pediste para escuchar hoy día.
Esta canción se la voy a dedicar a la Chincolita, que no sé si está escuchando la radio, pero yo le mandé el link. Es tu sicaria de mis ninas, porque eres una de mis alumnas más picachoras y siempre la molestamos de que es su canción, porque es la más sicaria de todas.
Entonces vamos a escuchar tu sicaria de mis ninas.
Chao, chiquillas.
Chao. Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Nos acompañaba recién Macarena Orellana, La Maquinita. Pueden revivir esta entrevista luego en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales, o sea, perdón, de iVoox, en nuestras redes sociales, ahí lo vamos a poner. Ojalá que pronto también en Spotify nos vamos a mover para que eso sea así.
Sí, es más práctico para las personas, creo.
Sí, mucho más práctico. Y bueno, para continuar con este Mujeres en Sintonía, Nosotras queríamos comentar un tema que no queremos que pase colado, que es el tema del sexismo en los medios de comunicación, generalmente además cuando se trata de deporte. Un ejemplo muy nefasto al respecto es una portada muy sexista que salió en el diario La Cuarta hace un par de semanas antes de que comenzara el Mundial Femenino, y en esta portada se describía una foto de Christian Endler bajo el título La líder de la perfección. Sí. Un título que podría no ser problemático, pero el problema es que era la líder de la perfección y estaba su rostro marcado con unos puntos, ¿no es cierto? Como, como disgregado.
Sí, como que le hacían un análisis al rostro y sacaban conclusiones de su vida a partir de sus pómulos, de sus cejas.
De su nariz.
Sí.
O sea, una cuestión que realmente a mucha gente quizás se preguntará, bueno, ¿qué tiene eso de sexista? El problema de eso es que se le está atribuyendo cualidades positivas a una mujer que es deportista, una gran deportista, como lo ha demostrado estas semanas en el Mundial, y bueno, y durante toda su carrera en realidad, pero no se le atribuye cualidades positivas a partir de su trabajo profesional o de su talento, sino que se le está atribuyendo cualidades positivas a partir de su belleza. Así que, a propósito de eso, nosotras conversamos con Mónica Maureira, una conocida de la casa también, periodista feminista, es parte del colectivo Hartas Mujeres, es parte también de Mujeres en el Medio y es una activista contra el sexismo en los medios de comunicación. Y esto fue lo que nos comentó Mónica respecto a la publicación del diario La Cuarta.
La información a la que ustedes hacen referencia, que tiene que ver con la portada de La Cuarta, es algo que ya de alguna manera lo estábamos viendo en otros medios de comunicación también, que es como resaltar el protagonismo de una mujer deportista, pero no por sus habilidades deportivas ni sus habilidades profesionales en lo deportivo o su desempeño deportivo, sino que más bien por su estética, por su apariencia física y por su belleza, pero por su belleza inscrita en esos otros patrones que no son los nuestros.
Bueno, ahí Mónica nos hacía referencia a esto que nosotras conversábamos, que ojo, no es solo que se, en este caso, los medios de comunicación no nos dan cuenta solo del sexismo, porque se está refiriendo al talento de Christian Endler en base a su belleza, sino que también, como dice Mónica, es una belleza particular, porque nosotras no lo vamos a decir por primera vez hoy día, ni lo vamos a descubrir hoy día. Chile es un país altamente racista y altamente clasista, donde en general los rostros que vemos en publicidad, los rostros que vemos en televisión, son rostros ABC1, tez blanca, caucásicos, y eso queda de manifiesto en diversos estudios, diversas publicaciones, y es cosa también de prender la tele, darse una vuelta y mirar. Entonces, bien lo decía Mónica, no se trata solamente de rescatar su belleza, sino que rescatar un rasgo de belleza particular que, si tú miras en general, miramos a la selección chilena, por ejemplo, los rasgos de la Christian Endler, ella es de ascendencia alemana, lo claro. Ha dicho, se nota que es distinta al resto de sus compañeras, alta, blanca, eso sí. También es un factor importante.
Y no sé si van a resaltar a las otras chiquillas quizás que no cumplen con eso, con esas características, po. Claro. O sea, como a nivel de líder de la perfección.
Claro, rescatar la belleza más indígena, más mestiza, claro. más propia de los chilenos, de lo que vemos cuando salimos a la calle, ¿no es cierto?
Sí.
Eso es algo que los medios de comunicación en general no hacen. Y bueno, esto del sexismo en los medios de comunicación no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre, es algo que hemos criticado siempre y que también se refleja en distintas mediciones, porque parece que en el deporte se acentúa esto del sexismo en los medios de comunicación contra las mujeres.
Sí, sí, se acentúa por, yo creo, lo mismo que estábamos hablando con la Maca, que el deporte generalmente es de hombres, o la mayoría de las veces son hombres los que lo están haciendo, entonces creo que también va por esa línea lo de los medios, responde a eso igual.
Sí.
Y queremos contarles sobre un estudio de la Universidad de Cambridge que hizo sobre la cobertura a los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Lo que hicieron en la Universidad de Cambridge fue analizar el lenguaje que se utiliza en la cobertura, por parte de los medios de comunicación, en la cobertura a los deportes, diferenciando siempre, y eso fue lo que reveló el estudio, que hay distintas formas de referirse a las personas deportistas cuando son hombres o cuando son mujeres.
Evidentemente.
Sí, entonces, bueno, lo hicieron una base de datos gigante de miles de millones de palabras. Esto igual es situado en un lenguaje, o sea, una lengua inglés, o sea, ¿cómo se dice? En inglés.
Sí, en inglés.
Idioma inglés. Y analizaron varios medios de comunicación donde, bueno, hay hartos resultados. Entre eso es como que la palabra hombres u hombre se menciona 2 o 3 veces más que la palabra mujer o mujeres dentro de la cobertura cuando se habla de deportes.
Claro, evidentemente estamos menos representadas en la parte deportiva más que el hombre. O sea, en general los bloques deportivos, las secciones deportivas de los medios de comunicación tratan generalmente de, yo diría, prácticamente solo deportes masculinos. Rara vez salen mujeres deportistas.
Sí, po, sí. Y asimismo, el otro dato que entrega este estudio es que cuando se habla, como que se utilizan las palabras o los deportes como genéricamente. Por ejemplo, si se habla de fútbol, solo de fútbol, se entiende que es fútbol de hombres.
Claro.
Como se da por entendido.
El neutro masculino.
El neutro, claro.
Un clásico,
claro. Sí. Y cuando se habla de mujeres, tiene que hacerse siempre la diferencia, o comúnmente se hace la diferencia de que hay que especificar que es fútbol de mujeres. Ese es un ejemplo, así pasa con los otros deportes. Sí. Bueno, también cuando lo pareció a lo que hablábamos de Nantes, de la portada de La Cuarta, que dice que cuando se habla de las mujeres se relaciona más que nada con su apariencia, su ropa y sus vidas personales, y se releva o se destaca lo estético por sobre lo atlético o lo deportivo, que fue lo que vimos.
Sí, yo creo que de eso hay vastos ejemplos en el periodismo nacional. Y ojo, porque este estudio, estamos hablando de la Universidad de Cambridge, idioma inglés, o sea, es un estudio del primer mundo.
Sí,
o sea, esto del primer mundo probablemente en nuestro país, en América Latina, en nuestra sociedad, esté mucho más acentuado, porque incluso las ideas de igualdad de género y de esta sociedad un poco más equitativa en el primer mundo existen al menos desde un poco más tiempo que acá, y vemos que estas actitudes sexistas se replican, o sea...
Claro, quizás uno podría esperar que actúen de forma distinta, pero ahí nomás.
No.
Bueno, también otras palabras o conceptos que se repiten cuando se habla de mujeres es hablar sobre su edad, referirse a ellas si es que están embarazadas o no, si tienen hijos, si son solteras o casadas, o si son mayores de edad, o como... Sí. Y en cambio los hombres, los adjetivos que se usan para referirse a ellos son que son rápidos, fuertes, fantásticos. No se suele hablar tanto de su vida personal como sí lo hacen con las mujeres, como de su estado civil y esas cosas. No son temas relevantes porque, en el fondo, ¿qué es lo que se entiende que son ellos? Deportistas. Y eso es lo que se está valorando.
Y por eso hacen noticia.
Claro.
Porque son deportistas.
Sí, así mismo con los verbos, cuando se hablan de las cosas que hicieron los hombres dentro del deporte, se habla de que los hombres ganaron, dominaron, batallaron, mientras que en las mujeres se habla de que la mujer compitió o participó o se esforzó, ni siquiera desde ahí valorando cuáles son los logros de las mujeres, claro. Y cuál es su participación, que en el fondo es como tan válida como la de un hombre.
Y son detalles, o sea, pareciera que fueran cosas tan nimias, claro. Cosas tan sutiles, que de repente no tienen tanta importancia y que están también en el inconsciente, ¿no es cierto? O sea, como esta idea de que los hombres ganan, de que un equipo masculino domina a su rival, pero en cambio un equipo femenino en general participa, compite, o sea,
claro.
Yo creo que son parte de estas expresiones de violencia simbólica, que son manifestaciones mucho más sutiles, que están mucho más naturalizadas y que de repente las pasamos y no nos damos ni cuenta.
Ni siquiera uno se da cuenta a veces.
Qué importante igual este estudio que lo revela así con tanto detalle.
Sí, así mismo cuando se refieren a las mujeres, este mismo estudio dice que se refieren mucho más a las mujeres de niñas o de señoritas que a los hombres, por ejemplo, de caballeros o de ¿cómo se llama? No es señorito.
O de niño.
De niño, claro. Señorito. Sí, entonces, claro, se hace como esta infantilización o casi como desvalorización de qué es aquello que las mujeres están,
claro,
haciendo.
Se pone en un lugar más chiquitito, parece.
Sí, sí.
Sí, bueno, eso es muy, muy relevante, y también de eso, como comentábamos, encontramos varios ejemplos, incluso recientes, a propósito del Mundial Femenino. Es cosa de darse una vuelta. Hoy día pensemos que este mundial es un mundial histórico a nivel mundial, ha marcado, o sea, en el fondo en diversos países, no solo en Chile, ha marcado un hito relevante porque se da en medio de las distintas manifestaciones y movilizaciones de las mujeres. O sea, no solamente en Chile ha estallado con fuerza el movimiento feminista durante los últimos años, sino que también el primer mundo tuvo su Me Too, nosotras tuvimos, claro, nuestro Ni Una Menos acá, está el tema del aborto en América Latina. Se ha dado mucho el tema de la violencia contra las mujeres, y por lo tanto este mundial se da en un contexto también de mucha conciencia al respecto. Y aún así vemos que, por ejemplo, es cosa de que nosotras mismas nos demos el ejercicio de mirar la tele, justo coincide el mundial y la Copa América,
sí.
Nos demos cuenta de cómo se informa al respecto, de la cantidad de tiempo, o fijémonos en los verbos que se usan, fijémonos en los adjetivos. O sea, hace poco nomás vimos también cómo luego de que Chile clasificó al Mundial, cómo salió una portada que decía de la Cota Urrutia, la Alexis Sánchez del fútbol femenino. O sea,
claro. Porque tenés que poner un referente hombre,
claro,
para destacar a la mujer.
Sí, o sea, hoy día, por ejemplo, te imaginas una portada que diga, no sé, una buena actuación del portero de la selección masculina, Gabriel Arias, y que diga el Tiane Endler de la selección, claro, masculina. Sería rarísimo, sí, sería bacán, pero sería rarísimo que pasara.
Sí, sí. Y bueno, un poco... lo que comentabas tú en antes respecto a esto, como de este estudio que escuchamos recién, que está situado en el primer mundo, que quizás puede haber, uno pensaría, un poco más de conciencia respecto a estos temas en que la mujer se desvaloriza lo que hace, y la derechamente la violencia contra las mujeres. Está el ejemplo de la semana pasada de la famosa revista Charlie Hebdo, que es un semanario satírico francés, o sea, como que es mucho de ironía, sí. Que publica viñetas.
Hizo mucha noticia Charlie Hebdo a propósito del 2015, luego sí. de un atentado a Al Qaeda, porque ellos publicaron, probablemente la gente lo recuerda, bueno, algunos lo recordarán, publicaron una sátira donde hacían mofa del profeta Mahoma, de la religión del Islam, la religión musulmana, y un grupo de Al Qaeda realizó un atentado en el que murieron 12 personas en la redacción del medio. Sí, y hubo mucha solidaridad. Y, sí. sí, hubo muertos, hubo heridos. Sí. Y hubo mucha solidaridad a nivel mundial, el Yo soy Charlie. Mucho apoyo también de las feministas, de sí, las mujeres, en realidad de prácticamente todo el mundo occidental.
Claro, en el fondo también repudiando la intolerancia.
Claro, defendiendo la libertad de expresión también.
Sí. Y bueno, este mismo medio que es, se conoce por ser más bien de una línea de izquierda, más transgresora, podría ser.
Sí, yo diría que es como un The Clinic, más claro. o menos, así como...
chileno.
Pero más...
es francés.
Sí, es como menos informativo y más satírico, pero es como esa la onda, como esos memes portadas.
Claro, como chistoso, sí. Bueno, viendo la portada en cuestión, era... no podemos mostrárselas, pero podemos describirla, una ilustración de una vagina, o sea, no era una vagina, era una vulva, en el fondo una persona con las piernas abiertas, y una pelota de fútbol entrando a la vagina. Y decía abajo, como en que sería entre comillas un titular, vamos a comer por un mes o las tragaremos por un mes, sería un poco la traducción, que en sí. el fondo es como vamos a tener que aguantarlas.
Es como nos vamos a tener que mamar claro. esto por un mes, a propósito del Mundial Femenino que se desarrolla en Francia.
En Francia, sí. Entonces, y bueno, no solo la portada, que era bien fuerte como a nivel gráfico, porque es como explícito, y además como...
súper violenta.
Sí, pues, o sea, violenta, entrando una pelota dentro de la vagina. O sea, no es nuestro problema que se muestren las vaginas, yo creo. En el fondo es cómo se están mostrando.
El contexto, claro.
Claro, el contexto.
Lo que se quiere decir con eso, o sea, era una imagen absolutamente que denostaba a las mujeres y que es violenta, diría yo, derechamente es violenta.
Claro, entonces, bueno, y dentro de la editorial mencionan hartas cosas como un poco, no lo voy a leer completo, pero es que en el fondo el fútbol femenino está como cayendo en cosas, cuestiones masculinas o del fútbol masculino que casi no es su lugar. O sea, como en el fondo desvalorizando igual, y siento que eso es lo que hace también a través de su portada, que es como ridiculizar el hecho de que las mujeres puedan salir a la cancha, participar en un mundial y disputar cuestiones que quizá, claro, quizá uno piensa o tradicionalmente se han asociado a lo masculino. Porque son hombres.
Son espacios que históricamente han pertenecido claro. a los hombres, claro. Y se nota acá cómo se genera un rechazo esto de que hoy día las mujeres también tengan su mundial y que eso claro. sea noticia, que sea un mundial. O sea, que el fútbol poco a poco ha dejado de ser un territorio solamente de hombres. Se ha convertido en un territorio en el que las mujeres también podemos no solo opinar, también podemos comentar, podemos ser periodistas, lo podemos sí. reportear y lo podemos jugar, lo podemos arbitrar. O sea... son cosas que hace un tiempo no pasaban y eso tiene que ver, eso genera una reacción muy violenta que tiene que ver con defender ese espacio privilegiado que parece que era el fútbol para los hombres. Y hoy día también se ve mucho, a propósito del Mundial también, en redes sociales, por ejemplo, cuando muchos comentarios agresivos contra mujeres que siguen a la selección femenina, porque hay muchas mujeres que realmente nunca les ha interesado el fútbol, porque nunca han tenido algo atractivo que ver, y hoy día cuando vemos una selección de mujeres que pelea, que tiene una historia detrás, se interesan por verlo y eso es sumamente positivo. Y eso, por ejemplo, ha generado una reacción muy, muy violenta de parte de algunos que parece que el fútbol era así como su territorio sagrado, sí. que hoy día las mujeres lo venimos a robar, nos venimos a entrometer.
Sí, y es interesante también como todo lo que genera el fútbol, o sea, claro. quiénes son las personas que se interesan por ver fútbol, como casi siempre han sido hombres, entonces claro, como decís tú, el hecho de que las mujeres se interesen y se junten a ver el fútbol, bacán. Sí.
Y hoy día nos entrometemos en el fútbol y en todos los espacios y nos estamos metiendo en todas partes porque realmente esta sociedad que nos ha privado tantos espacios, hoy día nosotras decimos que no, que sí. somos tan parte como los hombres sí. y que vamos en el fondo a también a ganarnos los mismos espacios que, que en el fondo nadie nunca nos ha regalado, pero que las mujeres siempre luchamos y nos metemos igual
hemos
en estos lugares.
Que tomar, claro. Somos nada más y nada menos que la mitad de la población. No
así
olvidarlo.
Es. Oye, y bueno, para ir cerrando también este programa de este nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía, queríamos hacer una reflexión también que comentamos con Mónica, que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación en general, porque nosotros decimos que los medios de comunicación, nosotros les damos un rol central, porque tienen la posibilidad, los medios de comunicación masivos, de entregar herramientas, de informar, de educar, y muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, deciden no hacerlo. Entonces yo creo que eso es muy importante, y también en este contexto de mayor conciencia feminista, conversamos con la Mónica y le preguntamos qué le parecía esta situación, que se dieran, por ejemplo, todavía este tipo de situaciones en un contexto donde, como venimos repitiendo, hay mucha más conciencia feminista y las mujeres no hemos tomado los distintos espacios. Así que escuchemos.
A mí me parece preocupante todavía que los medios no hayan recogido adecuadamente, salvo por la noticiabilidad del momento, de lo que fue la ola feminista, lo que fue como el movimiento más público de las mujeres y las feministas, y que todavía no nos hagamos cargo ni en los medios, y quizás también con mayor énfasis en las universidades, de la formación de los profesionales ligados al periodismo y ligados a las comunicaciones.
Bueno, como decía Mónica, es preocupante que los medios de comunicación todavía no se tomen en serio esto, más allá de la noticiabilidad del momento, como decía ella. No están dispuestos a cambiar su forma, a cambiar en el fondo la línea editorial y las pautas, las formas en las que se enseña. Y como decíamos recién, esto, el movimiento feminista y el contexto social le da a los medios de comunicación una oportunidad de repensar las formas en las que se comunica, una oportunidad de cuestionar los estereotipos de género, de dejar de decir que, no sé, que las mujeres pertenecemos a un solo lugar tan limitado y que de los hombres todo el resto, claro, sino que nos permite ir rompiendo cosas que a la larga son muy significativas, porque lo decía la Maca también, o sea, la violencia, ese Pepe Grillo malo que decía ella, sí, muchas veces son los medios de comunicación, así sí, que pensamos que hay una posibilidad ahí, pero rara vez los medios de comunicación toman esa posibilidad y hacen algo positivo con esto.
Claro, importantes son también gran importancia yo creo que tienen las mujeres que están dentro de estos medios de comunicación, que yo creo que en la mayoría de los casos han sido ellas las que levantan este tipo de cuestionamientos, y que también creo que tiene relación el hecho de que quizás estas pautas más machistas de los medios, cuestiones más sexistas, no es, o sea, el equipo editorial también seguramente está compuesto por hombres. O sea, qué importante es la presencia de las mujeres para poder también ir planteando estos temas y estos cuestionamientos.
Absolutamente, sí. Así que, bueno, como siempre, chiquillas, le mandamos un saludo enorme a la Comisión de Género del Colegio Periodista, al colectivo Hartas Mujeres, al Observatorio de Género y Equidad, a Mujeres en el Medio, al Observatorio de Mujeres y Medios, que está en Valparaíso, y a todas las compañeras que llevan largo, largo rato las periodistas feministas, realizando acciones y en el fondo fortaleciendo el activismo para eliminar el sexismo en los medios de comunicación. Bueno, ya para ir cerrando este episodio de Mujeres en Sintonía, muy entretenido, donde conversamos de deporte, hablamos de kickboxing, hablamos de autodefensa, estuvimos con la Maquinita Orellana, una gran referente del deporte en este país, y estamos también haciéndole todo el aguante a la Selección Nacional de Fútbol Femenino. Vamos a despedirnos agradeciéndole a las radios que, como siempre, se comprometen a la erradicación de la violencia machista y retransmiten este programa a lo largo de todo Chile. Vamos a empezar saludando a la radio Cobremar FM de Chañaral, región de Atacama, mi región. También saludamos aquí en Valparaíso a la Radio Neta, a Radio Casa Abierta en Concón, a Radio Extremo de Reñaca, a Radio La Población en San Bernardo, a la Radio Nehuén de Peñalolén, mi comuna de ahora, a la radio Juan Gómez Millas en Ñuñoa, a la radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, a la radio Franklin de Santiago Centro y, por supuesto, a la radio San Joaquín, nuestra radio casa.
También saludamos en Paine a la radio Amistad, a la radio Fantasía y a la radio Alondra. En Rancagua está la radio Manque, quien nos retransmite, también a la radio Humedales, la radio Educativa de Rancagua, la radio Valentina de Ranguelmo, región del Ñuble, la radio Voz de la Mujer en Concepción y la radio Tentación de Tomé en Dichato.
A todas esas radios les damos las gracias por tener Mujeres en Sintonía en su parrilla programática, por difundir nuestros contenidos a lo largo de distintas regiones y distintos territorios del país. Así que con eso, chiquillas, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y nos encontramos, no sé si el próximo jueves quizás cambiemos, quizás nos encontremos por ahí un viernes, tenemos que conversarlo con Jaime, pero nos vamos a estar escuchando.
Así que ahí, nos vemos, muchas gracias por estar aquí y escuchar.
¡Chao!
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado! El machismo mata.